Bueno, buenas tardes a todas, a todos, gracias por la atención. Pues venimos a dar algunos elementos más sobre el tema de la fracción parlamentaria. Le hemos pedido al presidente de la mesa directiva del Senado, al senador Pablo Escudero, y le pedimos también a los vicepresidentes y a los secretarios que concluyan ya este tema. A nosotros nos parece que la decisión mayoritaria del grupo parlamentario del PRD, 15 senadores y senadoras de 19, está tomada, y la mesa directiva lo único que debe hacer es tomar nota de esta decisión mayoritaria del grupo parlamentario del PRD. Nos han dicho que van a llevarlo a la Comisión de Prácticas Parlamentarias. Bueno, está bien, si ellos quieren tener una opinión más sólida sobre este tema, que lo lleven. Pero el reglamento del grupo parlamentario es muy claro y es preciso. Y bueno, los integrantes del grupo parlamentario somos 19 senadoras y senadores, y nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar con los 19 senadoras y senadores, con la idea de que este grupo parlamentario siga teniendo una incidencia importante en los temas que abordamos en el Senado de la República. Y esta es una determinación ya dada. Entonces, pedirle al presidente y a su mesa directiva que ya finiquite el asunto, porque, por cierto, ellos no tienen que reconocer al coordinador. Quien tiene que reconocer al coordinador o a los coordinadores son los senadores y las senadoras que integran los grupos parlamentarios. Ellos nada más toman nota de una decisión de los grupos parlamentarios, y eso es lo que pedimos: tome nota, y concluido el asunto, y seguimos adelante. Entonces, este es un tema importante que nosotros queríamos destacar. Por cierto, si deciden mandarlo a la Comisión de Prácticas Parlamentarias, ahí está nuestro compañero el senador Isidro Pedraza, que es parte de la fracción parlamentaria, y como es parte también de esta dificultad, de este desencuentro interno que tenemos en este momento en la fracción, pues también pedimos que se disculpe, que no esté en la opinión en este tema en específico. En todos los demás, claro que ha hecho un excelente trabajo, pero en este caso estaría teniendo conflicto de interés, y creo que es sano, saludable, que él no pueda vertir opinión. Entonces, esto por lo que tiene que ver a la fracción parlamentaria. También quiero abordar dos temas de paso muy rápido, que tiene que ver con el modelo educativo que ha dado a conocer el secretario Aurelio Nuño y el presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer. Yo tendría inicialmente una crítica que hacer de que en el método que construyó el modelo educativo, con todas sus partes, no están incluidas las opiniones de todos los maestros de México, de todos los educadores de México, y me parece que esto es importante porque ellos son los que van a implementar el modelo educativo. Ya hay algunos especialistas que están planteando que, dado que no se tomó en cuenta la opinión de todos los maestros, el consenso de todos los maestros, va a ser difícil que estos tengan un sentido de pertenencia del nuevo modelo educativo. Hay rasgos fundamentales en el modelo que hay que rescatar, claro que sí, y claro que es necesario un nuevo modelo educativo en el país, pero me parece fundamental que en este nuevo modelo esté la opinión de los maestros. No se tomó en cuenta, y esta es una debilidad que en el grupo parlamentario vemos sobre el modelo educativo. Y otra debilidad sobre este tema del modelo educativo es su implementación. Van a iniciar todo un proceso preparativo para implementarlo en septiembre del 2018. Y en septiembre del 2018 ellos están por concluir ya su responsabilidad al frente de este país. ¿Quién sabe qué vaya a pasar en la elección del 2018? Y entonces yo creo que vamos a llegar con una nueva representación en el gobierno federal, que forzosamente va a tener que nuevamente revisar todo el planteamiento que tiene que ver en la redefinición del modelo educativo en este país. Entonces, la implementación vemos que es dificultad por este cambio que va a existir, pero también va a ser dificultad porque quienes lo van a implementar son los educadores de México, y los educadores de México no participaron de la construcción de este modelo educativo en su totalidad. Claro que hubo foros y ustedes conocen todo el proceso que se llevaron, pero esta es una dificultad. Y por último, el tercer tema es el nombramiento. Hoy inició el proceso para nombrar el fiscal anticorrupción. En ese proceso, a nosotros nos parece que tiene que tener una amplia participación la sociedad civil. Aparte de foros y demás, tiene que haber una gran consulta a la sociedad civil para ver que este nombramiento efectivamente tenga posibilidades y consenso para poder resolver este problema tan lacerante que tenemos en nuestro país, que es la corrupción, y que pueda realmente irse hasta el fondo en todas las actitudes deshonestas, en todas las denuncias que existen en contra de funcionarios públicos, y obviamente imponer sanciones elementales. Es importante también que destaquemos que lo ideal sería que primero fuera consensada, fuera procesada y aprobada la ley de la Fiscalía General de la República. Eso es lo ideal. Y más ideal sería que antes de avanzar a la ley general de la Fiscalía General de la República, hubiera también las modificaciones a la Constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con el salto automático del Procurador General de la República a la Fiscalía General de la República. Esto ya es un consenso político, me parece importante, pero vemos muy complicado los senadores y senadoras del grupo parlamentario que esto pueda darse. Queda muy poco tiempo para este periodo legislativo, un mes y medio, y tenemos que nombrar en julio a más tardar al fiscal anticorrupción. Entonces va a estar muy complicado que estas modificaciones previas a la Constitución y la nueva ley de la Fiscalía General la podamos sacar en estos 15 días, ¿sí?, en este mes y medio que falta, perdón, y esto nos va a generar alguna dificultad. Entonces, pero independientemente de eso, a nosotros nos parece que no hay que detener el nombramiento del fiscal anticorrupción, porque aparte dura un periodo corto de aquí al 2018 y después se verá ya con mayor profundidad cómo se hace un proceso para nombrar con mayor solidez, con mayor consolidación al nuevo fiscal anticorrupción. Entonces son los tres temas que queríamos plantear aquí en esta conferencia de prensa y estamos a sus órdenes.
Hola, buenas tardes, senador. Yo quisiera preguntarle, hace unos momentos el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, nos dijo que hoy no hay coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. ¿Qué contesta ante esto? Y también hay varios compañeros que tenemos la duda de si usted es legítimamente el coordinador de los senadores del PRD, si es la senadora Dolores Padierna quien fue puesta por el Comité Ejecutivo Nacional de este partido político, y si ya hablaron también con Alejandra Barrales sobre su nuevo cargo.
Bueno, decirles que los coordinadores de los grupos parlamentarios los nombran los senadores y las senadoras, y la mayoría de senadores y senadoras del PRD han determinado que su servidor sea el coordinador del grupo parlamentario. Lo que el presidente debe hacer, con todo respeto lo digo, es tomar nota de esta decisión de los senadores y las senadoras. Entonces, claro que nosotros tenemos la calidad de coordinadores reconocidos por el grupo parlamentario y vamos a funcionar como tales. Luis Armando quiere hacer comentario. Alberto.
Buenas tardes. A ver, varias reflexiones. Primero, un coordinador debe de ser reconocido por quien coordina. No puedes coordinar la nada. Es la primera premisa lógica. La segunda, podemos afirmar con toda seguridad y certeza que la elección de Raúl Morón fue legal y completa. ¿Por qué? Por tres cosas. Uno, por el argumento político irrebatible. La mayoría, más allá de cualquier duda, se manifestó de manera clara y por escrita en favor de Raúl Morón. No hay duda al respecto. Dos, el reglamento interior del Senado establece con mucha puntualidad cuál es el procedimiento, y este procedimiento se desahogó, es un acto de soberanía de los senadores. Los coordinados reconocemos a quien nos coordina. No puede decirse que no hay coordinación, porque venos aquí, estamos coordinados, unidos y de frente a ustedes. Siguiente argumento. El reglamento interior de la fracción del Senado del PRD es muy puntual. Primero, es un acto fundacional cuando se hace el reconocimiento de la fracción, ahí viene muy detallado. A partir de eso, establece el reglamento de la fracción, que fue firmado por todos los senadores en su momento, que la fracción está integrada por senadores perredistas y no perredistas. Incluso manifiesta sanciones para los perredistas y para los no perredistas. El reglamento es muy claro. Si hay algún abogado que me quiera decir cómo un acuerdo interno de un comité ejecutivo nacional tiene más vigencia que dos reglamentos, pues me encantaría y disfrutaría mucho debatir con ellos cualquier argumento jurídico de frente y con claridad. Hay que cortar el ruido, hay que ver lo que está en las leyes, hay que ver lo que está en la realidad política, y lo que está en la realidad política es una mayoría contundente en favor de Raúl Morón, y lo que está en las leyes hay un procedimiento claro que no hay otra. Tercer argumento y último, ¿qué desenlace esperan? ¿Cuál es el escenario? ¿Que cambien días de opinión? ¿Que se vuelva a hacer el proceso? El único desenlace deseable y posible es el que tenemos, un coordinador de la fracción con el apoyo de todos los senadores y con apego a la ley. Espero haya servido.
¿Y este resolutivo que tomaron ayer 15 senadores, ya se lo hicieron saber a la presidenta nacional de su partido político, Alejandra Barrales?
A ver, es un acto de soberanía de los senadores, está en el reglamento, ya tiene conocimiento para la senadora, y Vianey quiere hacer un comentario.
Buenos días a todas, a todos. Un comentario muy breve. Efectivamente, ya tiene conocimiento nuestra presidenta nacional del PRD y pedimos, exigimos que respeten la autonomía del grupo parlamentario de nuestro partido, integrado por perredistas, como una servidora, nuestro coordinador, y por quienes no lo son. Hemos sido respetuosos de los actos del partido, de los actos del CEN, incluso de aquellos en los que no coincidimos y en las que se tomaron decisiones arbitrarias, pasando por encima de los órganos jurisdiccionales que obligaron a la remoción de nuestro ex coordinador. Hoy hemos tomado la decisión de tener un nuevo coordinador del grupo parlamentario y esperamos del partido, de nuestra presidenta y del CEN, respeto a las decisiones autónomas de este grupo parlamentario. Gracias.
Senador Fernández, escuché muy bien su explicación, pero yo quisiera meter dos elementos adicionales. Sé que la democracia es la que debería imperar en la elección del coordinador, pero los estatutos del partido señalan que es el CEN el que debe llamar cuando se va a nombrar un coordinador. Ahí abrió un punto donde ustedes estarían ya con algo ilegal. Y lo otro, el senador Escudero dice que una de las cosas que la Comisión de Reglamentos va a ver es si es posible que senadores que no forman parte ya del partido puedan estar dentro de la bancada de ese partido. Eso es lo que yo quisiera que nos explicara en relación. Y también le quisiera preguntar al senador Morón. El senador Escudero anunció también que el Senado va a interponer una controversia en contra de la Constitución del Distrito Federal. Quería saber si el PRD fue convocado, si sabía de esta decisión y si está de acuerdo con ello.
Concluimos la parte jurídica y pasamos a la otra. A ver, no, la facultad de designación del coordinador es de los senadores. Eso es un hecho muy claro. Si quieres, para no hablarte de memoria, ahorita hago una notita con los artículos puntuales, pero el proceso es el que se siguió, absolutamente. Entonces, en ese sentido no hay mayor duda.
¿Y lo de los senadores? ¿Qué?
Sí, sí, sí. Sí, pero como lo señala el senador Benjamín, es un sofisma, porque está muy claro el tema. Pero al final del día, mira, esto no nos distraigamos, no cortemos el ruido. O sea, es una elección de coordinador. ¿Quién tiene que opinar de quién quiere ser coordinado? Es absurdo pensar que si una tremenda mayoría está en favor de ser coordinado por una persona, una minoría también quiere imponer otro coordinador. O sea, el escenario de lo que estamos hablando es el Senado de la República. Entonces, se ha cumplido la ley y además, pues, si no se reconoce esta realidad de que los coordinados elegimos un coordinador, pues entonces ya estamos ya en otros ámbitos de otras lógicas a las que nosotros, o yo en lo personal, no le voy a entrar.
Senador, pero este asunto que menciona el senador Escudero, de que va a analizar si en los estatutos del grupo es posible que participen senadores que ya no forman parte del partido. ¿Hay algún artículo por ahí que lo impidiera?
Es el artículo 2 del reglamento interno, estamos hablando de memoria, perdona la imprecisión a lo mejor, pero es el artículo 2 de la fracción parlamentaria, es puntual en eso. Y a ver, para ser muy claros, la mesa directiva tiene su derecho a consultar jurídicamente lo que sea, pero lo que es un hecho es que la decisión de coordinador es un acto entre los coordinados y la mesa directiva lo que tiene que hacer es tomar nota. Es así de sencillo.
¿Y el asunto de la controversia?
A ver, compañeros de la prensa, ¿cuál es la litis aquí? La litis es que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD quiere, disculpen el término, un palero, no quiere un coordinador independiente. El gobierno de la República quiere un afín, no un hombre libre e independiente como el compañero Morón, que va a defender a su pueblo. Esa es la litis, por eso tanta oposición. Y con todo respeto, el presidente del Senado no le corresponde a él calificar. Dice una cosa y luego dice otra. Hace unos días ante estos medios declaró que para él había 19 senadores del PRD. ¿No lo dijo? Y ahora resulta que ya no. ¿Y quién le está pidiendo que ya no? Eso habría que, él lo tendría que aclarar frente a ustedes. Si recibió una llamada de Los Pinos para decirle, Raúl Morón no nos conviene porque es un hombre libre de pensamiento y de obra, entonces vamos a buscar a alguien que siempre ha tenido nexos con el gobierno. ¿Y quién es esa que siempre ha tenido nexos con el gobierno? Pues la que quiere ser. Vamos a llamarle al pan, pan y al vino, bien, Dolores Padierna. No, no andemos con cosas. ¿Cuál ha sido su relación histórica de ese grupo de IDN con el gobierno? Entonces, diría mi compañero Luis Humberto, no estamos en un sindicato charro en donde el de arriba pone al dirigente, no. Estamos en una fracción parlamentaria libre, de hombres libres, de mujeres libres, y vamos a defender con todo la decisión que hemos tomado 15 compañeros que pertenecemos al grupo parlamentario del PRD. Ya no vamos a andar con cosas. Y el presidente del Senado de la República, con todo respeto, solamente le corresponde acatar una decisión de un grupo parlamentario que ya la tomó. Él no le corresponde hacer la litis, ya nada más falta que él impugne también, que se sume a la impugnación que hizo esta señora, la presidenta del PRD, o que se sume a la impugnación de Dolores Padierna. Él no puede ser juez en este asunto, en términos de, él no puede tener conflicto de interés. Él es el presidente del Senado, su neutralidad tiene que garantizar la aplicación del reglamento, y tan tan, compañeros.
Sí, una pregunta, ¿por qué cuando el presidente del Senado apoyaba a Barbosa, bueno, pues sí, le aplaudieron, incluso Barbosa hizo un reconocimiento a la posición de el presidente del Senado, y ahorita para el presidente del Senado no hay coordinador, así lo dijo claramente, no hay coordinador, se van a reunir con él, van a dialogar con él, van a llegar a un acuerdo con él.
Hay coordinador, no se equivoquen, se llama Raúl Morón, designado por 15 senadores. Yo lamento la posición del compañero presidente porque está violentando la neutralidad de la presidencia, porque está tomando parte. ¿Sí? Aquí no hay medias tintas ni dudas. El coordinador del grupo parlamentario, ayer se lo informamos con la firma de 15 senadores, incluso si la litis fuera interna, los que somos perredistas todavía tomamos la decisión de manera mayoritaria. Somos 9, ellos son 4. Tomamos 5 la decisión de apoyar a Raúl Morón, más los otros compañeros que por boca del presidente del Senado siguen siendo miembros del grupo parlamentario. Él lo dijo, o díganme si no lo dijo. Entonces, al que dice una cosa y dice otra, bueno, pues no sé cómo le dirán, pero no está sosteniendo lo que dijo primero y lo que dice ahora. Aquí creo que el Senado tiene independencia, tiene autonomía, y tenemos que defenderla a todos los senadores de la República.
¿Van a tener algún encuentro con él? ¿Se van a reunir con él? ¿Van a llegar a
Ya nos reunimos con él. Ya nos reunimos con él por la mañana. Ya le planteamos lo que procede legalmente, lo que procede políticamente. Él nos dijo que iba a consultar a esta comisión. Bueno, está en su derecho que haga lo que él quiera, pero la determinación de quién es el coordinador ha sido tomada ya por la mayoría del grupo parlamentario. Yo creo que este es un hecho consumado, ya no hay para atrás, y lo que pedimos es pues que tome nota de esta decisión de los senadores, y a mis compañeros senadores y senadoras que están en esta resistencia, pues pedirles que aquí estamos, que está la mano extendida para que vengan, para platicar, para encontrar maneras de cuestionar más y seguir siendo una fracción que incide en las decisiones fundamentales que está tomando el Senado de la República, sobre todo ahora ante estas circunstancias que está viviendo el país. Esta fracción va a seguir trabajando por México, va a seguir trabajando para los mexicanos y para las mexicanas. La pregunta de la Constitución de la Ciudad de México, yo creo que no nos ha consultado nada, es una decisión del presidente. Nosotros reafirmamos categóricamente lo que se hizo en la Constitución de la Ciudad de México. Las instancias tendrán que resolver al respecto de todas las imposiciones y las solicitudes de inconstitucionalidad que han sido entregadas a las instancias que van a juzgar, y vamos a ser respetuosos de ello, pero el trabajo que se realizó en el constituyente fue un trabajo colectivo y de la sociedad. Allí estuvieron representantes de todos los partidos políticos, no nada más de uno, y yo entiendo que un partido es el que está teniendo dificultad con lo que aprobaron los diputados constituyentes que envió a la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que es importante que todos los grupos aquí en el Senado conozcamos de qué se trata ese recurso de inconstitucionalidad que el presidente del Senado ha interpuesto, para ver si estamos de acuerdo, porque a juicio nuestro, a juicio de la bancada del PRD, es una constitución ejemplar, es una constitución muy avanzada, la más avanzada de prácticamente todo el planeta. Entonces nosotros esperamos que haya consistencia en todo ello, y reitero, algunas consideraciones que tenga que hacerse las instancias, que las hagan, pero nosotros estamos por avalar los trabajos, los destacados trabajos que hicieron nuestros compañeros legisladores que mandamos como bancada del PRD, y respetuosos también de lo que hicieron los legisladores, los diputados constituyentes de los otros partidos políticos.
Sí. Buenas tardes, senador. Quisiera preguntarle, ¿qué va a hacer para garantizar que los recursos y las decisiones de la bancada, los recursos les lleguen y las decisiones sean legalmente respetadas? Porque ahorita, por lo que dice el presidente de la mesa directiva, digamos que habría un vacío legal. Eso por un lado. Y por otro, si finalmente el Senado decide que el coordinador no es usted, sino Dolores Padierna, uno, ¿respetarían, se lo pregunto a todos, la decisión? Y dos, ¿quienes aún forman parte del PRD pensarían en abandonar sus filas?
Bueno, el Senado de la República no puede determinar quién es el coordinador o pronunciarse para uno o para otro. El presidente de la mesa lo que debe hacer, reitero, es registrar la voluntad expresa de 15 senadores y senadoras que han manifestado ya que el coordinador es su servidor. Entonces, eso es lo único que tiene que hacer la mesa directiva del Senado de la República. No está para determinar si uno u otro. La decisión de ellos está en base o sustentada en la decisión que tienen los senadores y las senadoras de la República. Y en la segunda pregunta, pues yo creo que la decisión personal de cada legislador, de cada compañero y compañera, las van a tomar en su momento. En su momento. Hay compañeros que han determinado pertenecer a otros partidos políticos y es respetable su decisión. Claro que es respetable. Hay algunos que han planteado apoyar la candidatura de Andrés Manuel sin abandonar al PRD y es respetable su decisión. Nosotros lo que estamos aquí haciendo es coordinar al grupo de legisladores que pertenecen a la bancada del Partido de la Revolución Democrática. Y los compañeros que han tomado otra decisión no han abandonado la bancada, no han renunciado a la fracción parlamentaria del PRD, y son bienvenidos porque la unidad, la cohesión que tenemos como grupo y el número de legisladores que somos nos permite influir más en las decisiones que se están tomando en el Senado de la República y que tienen una importante trascendencia para el país. Entonces yo creo que las cosas están muy claras, no hay que buscarle tantas vueltas al asunto.
¿Y usted personalmente está a favor de apoyar, usted apoya a Andrés Manuel López Obrador, apoya esta idea de respaldarlo políticamente de cara al 18?
Bueno, yo soy perredista, yo trabajo para fortalecer a mi partido, y en su momento vamos a tener que tomar decisión los partidos. Yo estoy en la idea, y es mi convicción, que la izquierda tiene que presentarse unida a las elecciones del 2018. No nada más la izquierda electoral, la izquierda social, los hombres y las mujeres que estén convencidos de que este país debe cambiar, que yo creo que todos, o una gran mayoría, lo estamos haciendo. Y estas decisiones, como la que tú señalas, no las vamos a tomar en la fracción parlamentaria. Estas decisiones las tomaremos en lo particular, pero la idea es, en lo particular, que la izquierda vaya unida, y yo voy a luchar para eso. Y voy a estar en las instancias del partido, donde se van a decidir este tipo de asuntos, para influir en que esta decisión pueda convertirse en una realidad. El senador Robledo quiere...
Solamente para hacer una ayuda de memoria, tanto a la mesa directiva como a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el siguiente sentido. Hagamos tantita historia. En agosto, septiembre del 2012, los senadores en aquel momento nos reunimos para aprobar dos cosas. Nuestro reglamento interno, que como ya se ha señalado, permite que integrantes del grupo parlamentario, denominado grupo parlamentario del PRD, sean senadores y senadoras con militancia y sin ella. Cuando creamos esa, la segunda disposición que en aquel momento definimos fue quién iba a ser nuestro coordinador, quién iba a ser nuestra vicecoordinadora y quiénes los vicecoordinadores de áreas temáticas. Votamos en aquel momento 22, incluidos senadores que no tenían militancia perredista. Les pongo un ejemplo, además muy añorado y querido, el de Manuel Camacho Solís, que no solamente votó en ese momento, sino que fue nombrado vicecoordinador del área de política internacional. Así vivimos, y nunca la mesa directiva dijo nada, nunca actuó diciéndonos que estábamos violando alguna disposición reglamentaria propia del Senado de la República. Enero del 2014, el senador Adán Augusto López Hernández renuncia al PRD y se suma a Morena. Siguió perteneciendo a la bancada del PRD, y además así lo decidimos internamente. No hicimos una votación, ni mucho menos, pero así lo decidimos colectivamente. ¿Por qué? Porque eran más las coincidencias que las diferencias que teníamos con el compañero senador Adán Augusto, que hoy ha pedido licencia. Y así sucesivamente, revisen en la historia reciente, el senador Encinas, cuando renuncia al PRD y se hace un político independiente en términos partidistas, pero siguió formando parte de la bancada. Después Rabindranath Salazar en octubre del 2015, después Mario Delgado en enero del 2015, y así sucesivamente. Eso nos lleva a otro momento. Cuando cambió la legislatura, en ese momento volvimos a nombrar al coordinador, y lo nombramos, en aquel momento el excoordinador Miguel Barbosa, todos quienes formábamos parte del el PRD en ese momento, y quienes ya no, incluso compañeros como el senador Benjamín Robles, que ya tenía una militancia partidista distinta. ¿Cuál era la lógica? La unidad a favor de nuestra agenda legislativa, de posiciones que defendimos juntos y con mucha dignidad, y sobre todo que lográramos demostrar al interior de un cuerpo colegiado, como un grupo de hombres y mujeres senadores que trabajamos juntos todos los días, que esa unidad de la izquierda es posible. Hoy, ¿cuál es el tema? No es jurídico, no es reglamentario tampoco. Si lo fuera, entonces, desde el momento número uno, nos lo habrían dicho, ¿no? Desde el momento en el que algún senador se hubiera tomado una atribución que no le correspondía, nos lo habrían dicho, ¿no? Y no ocurrió así. Este es un tema político 100%. Les duele mucho, les molesta e incomoda mucho pensar que habemos gente de Morena, del PRD, del PT e independientes que pueden convivir en un mismo espacio. Y ese espacio es nuestra bancada. Y esa bancada ha tenido momentos extraordinarios en la defensa de los intereses del pueblo mexicano. Y así lo queremos mantener. El otro escenario es de ruptura. El otro escenario es de ruptura. A los senadores que somos parte de Morena nos quedamos porque son más los senadores y senadoras perredistas que nos han dicho que nos quedemos y que prefieren mantener esta condición de unidad. Quienes son menos quieren lo contrario. Bueno, creo que la democracia empieza justamente por hacerle caso a las mayorías.
Muchas gracias, amigos, amigas, muy amables. A otro, adelante. A Claudia. Bueno, yo creo que es importante que lo ideal, decía yo, era que primero sea la ley general la Procuraduría, de la Fiscalía General de la República, pero veo los tiempos muy reducidos. Ojalá que seamos capaces y que las comisiones puedan avanzar de manera muy rápida para garantizar que esta ley existe y que tenga un marco legal más claro, más preciso el fiscal anticorrupción. Lo ideal es eso. Lo ideal también es cambiar la Constitución, que eso sí ya nos mete en un poco más de problemas porque el tiempo parece que no nos alcanza, pero pues yo coincidimos con Acción Nacional en que es importante tener la ley y vamos a seguramente estar trabajando junto en ellos. Pero si no alcanzáramos, yo creo que es importante avanzar con el nombramiento del fiscal anticorrupción, con este procedimiento que hemos planteado.
Senador Morón, ayer, después de que usted habló con no se escucha. Ayer, después de que usted habló con la presidenta Barrales, yo tuve una conversación con ella y me decía que el problema no es que sea usted o no, que el problema es que son los senadores que no son del PRD que quieren votar a fuerzas por el coordinador. Esto me da la idea, porque hablé también con Guadalupe Acosta, con Fernando Belaunzaraita, que usted es aceptado por las dos partes en conflicto. Si, como decía el señor Fidel de Médicis, son más los perredistas que están con usted, y con eso bastaría para que usted fuera coordinador y se acabara el conflicto, yo les preguntaría si están dispuestos. Porque ninguno, o sea, entre otras cosas me dijo que no habría ninguna expulsión, que permanecería el grupo cohesionado, que esa es la idea, pero que sean los perredistas, exclusivamente los que lo elijan usted. Si el resultado va a ser el mismo, yo les pregunto si en aras de que se conserve la unidad, usted sea el coordinador electo solo por los senadores del PRD, si estarían dispuestos los que no son del PRD a ceder ese voto en aras de la cohesión y la unidad del partido.
Bueno, yo creo que ha quedado muy claro con la constitución de la fracción parlamentaria. El senador Zoé ha sido muy explícito, en el senador Luis Humberto también ha sido muy explícito, y me parece que no hay por qué confundirnos. La bancada está integrada por 19 compañeras y compañeros.
¿Usted no lo aceptaría, pues, que no votaran los del...?
Yo creo que ya está avanzado todo. Yo fui muy claro con la dirigente nacional y le dije que yo estaba por la unidad de la fracción parlamentaria. Y no aceptaría que desde ya nos digan que tenemos que separar a nuestros compañeros que tienen otra militancia política, bajo ninguna circunstancia. Entonces yo creo que está muy claro y se ha explicado de manera suficiente este tema, ¿no?
Pero no era de separar.
¿Eh? A ver, nada más para concluir esta rueda de prensa. ¿Cuál es la intención de este ataque sistemático al grupo parlamentario del PRD? ¿Cuál es la intención? Pues no nos chupamos el dedo. Somos políticos profesionales y conocemos cómo se mueve el sistema político mexicano. El ataque sistemático tiene su origen en Los Pinos. Desde ya viene la indicación, porque los señores chuchos evidentemente no están pensando en el pueblo, están pensando en sus intereses particulares, igual que otros del Comité Ejecutivo Nacional, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque hoy en el grupo parlamentario del PRD se sintetizan las principales fuerzas democráticas y de izquierda de México. Lo que estamos buscando hacia afuera es el plan piloto que tenemos acá dentro. Quieren desbaratar este grupo porque quieren desintegrar a compañeros de pensamiento progresista y liberal para que puedan hacer con el PRD adentro lo que están haciendo allá afuera, un satélite. Eso no lo vamos a permitir, por supuesto, y vamos a defender con todo nuestro grupo parlamentario, y ojalá y el ciudadano presidente del Senado entienda que no se puede andar diciendo una cosa y luego otra. O se tiene el elemento legal para decir son 19 o no se tiene el elemento legal. Ahora resulta que va a hacer una consulta a la Comisión de Prácticas. No está ahí el asunto. Está, revisemos el reglamento interno del PRD, revisemos el antecedente práctico que se ha tenido en este grupo parlamentario y entonces la decisión está tomada. Raúl Morón es el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Muchas gracias.